Hoy tenemos el final de la discusión que empezamos la clase pasada y si nos da el tiempo vamos a avanzar, porque no nos queda tanto de esa discusión, pero hay un par de asuntos muy importantes. Y si nos da tiempo, una discusión, la que se viene es el doble de compleja que la que vimos hasta acá. Pero como dije al comienzo de la clase pasada, o la anterior, ya no recuerdo, este es la carne de la cosa. Esto es el estudio propiamente dicho. Esto es como quien diría un rompecocos, para rompernos un poco la cabeza y realmente pensar y entender la estructura y arquitectura de la Toira. Para meternos en tema, honestamente no quiero hacer toda la discusión de la clase pasada de vuelta, porque nos va a llevar toda una clase y sería solamente repetir la clase pasada. Así que me parece que no tiene sentido. Lo que sí voy a hacer es, Bekitzur, en resumen, poner algunas posiciones y psukim y versículos en lugar y avanzar. No nos queda mucho para discutir de la discusión de la clase pasada. Vamos al resumen. Tenemos tres jajomim, tres sabios discutiendo: Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Yitzchok, sobre si una persona que tiene una pena de kares, que es recortado, recibe también malkus, latigazos, si fue advertido en latigazos. Rabbi Ishmael dice que sí, e incluso pena de muerte también recibe latigazos, es la opinión de Rabbi Ishmael, que ahora no estamos discutiendo eso, ya clases anteriores. Rabbi Akiva dice que también recibe, igual que Rabbi Ishmael en este sentido, recibe latigazos si fue advertido, a pesar de que la verdadera pena, digamos, era kares, era ser recortado, y discute con Rabbi Ishmael sobre la pena de muerte. Que no recibe latigazos en pena de muerte, esa es otra discusión. Rabbi Yitzchok, que esto es en sí lo que estamos discutiendo, dice que no, señor. Solamente recibe kares, no recibe latigazos. Incluso si le advirtieron latigazos, no los va a recibir. Esto es lo que dice Rabbi Yitzchok. Habiendo discutido en toda la página anterior, Yukimel Amud Beis, o sea 13b, la opinión de Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva, en esta página, Yudalet Amudalet, 14a, la Gemara discute Rabbi Yitzchok. Y nosotros estamos casi hacia el final de la discusión. ¿Qué quiere decir discusión? En este contexto, discusión quiere decir, ¿de dónde aprende Rabbi Yitzchok lo que él dice, su opinión, en contraposición a lo que, por lo menos en este aspecto, en común tienen Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que en el caso de Kares recibe latigazos también? En esto están de acuerdo. Entonces, asume la Gemara que lo aprenden del mismo lugar. Por eso están de acuerdo. Y por eso la Gemara en todo momento lo llama Rabbanan, nuestros sabios. Rabbanan, que en este caso son Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Contra, por así decir, Rabbi Yitzchok. Bien. Entonces la Gemara fue y volvió, trajo varios psukim, varios versículos de donde aprende cada uno sus ideas. Bekitzur Nimbras, súper resumido. Rabbi Yitzchok, antes del resumen, teníamos dos psukim, dos versículos, uno en Parshas Ahar y Mois y otro en Parshas Kedoshe. El versículo de Parshas Ahar y Mois, 18, Vayikra, 18, 10. El versículo es una azara, una advertencia. Dije mal. 18:9. Una advertencia. El versículo dice: la desnudez de tu hermana. Dice una sola vez, hermana. Hija de tu padre o hija de tu madre. Hay una O en el medio. Lo hice galerbazar. No podés tener relaciones con ella. La prohibición. Y en Parshas Kedoshim, el pasuk Perek Hof, perdón, el capítulo 20 y el versículo es 17, dice: y un hombre cuando tome a su hermana, una vez la palabra hermana, después dice hija de su padre o hija de su madre, y vea su desnudez, etcétera, esto es desagradable, va a recibir kares frente a todas las personas, y después repite, la desnudez de su hermana reveló, y va a cargar con su pecado, con su castigo, etc. Entonces, básicamente dice dos veces la palabra hermana. En la primera vez no identifica exactamente qué tipo de hermana, si es hermana, hija de tu papá, o hija de tu mamá, o las dos cosas, no dice. Y la segunda vez tampoco dice, simplemente dice hermana. En el medio dice, hija de tu papá, o hija de tu mamá. Quiere decir que puede ser una o la otra, no necesariamente las dos juntas, hija de tu mamá y tu papá, tu hermana total, completa, digamos. Bien, dados estos dos psukim, discuten Rabanan, que de vuelta son Rabbi Akiva y Rabbi Shmuel, con Rabbi Yitzchok sobre cómo, qué se aprende de estos versículos. Rabbi Yitzchok dice que de este versículo de Ahara y Mois, del segundo que acabamos de leer, se aprende que recibe específicamente el castigo de Kares y no Malchus. Y Rabanan usan este versículo para otra cosa. Primero, la Gemore, quiero hacerlo lo más rápido posible. Primero, la Gemore quiso asumir que Rabanan utilizaban este versículo para dividir y repartir, que así como se recibe Kares para un individuo, se recibe Kares para cada una de las relaciones prohibidas. Esto es lo que Rabanan quisieron decir. Y la Gemore dice que de ninguna manera no es así, porque eso se aprende de otro lado. Y Rabbi Yitzchak lo aprende de otro lado, y Rabanan también lo aprenden de otro lado. ¿De dónde se aprende? De la mujer Nida. La Torah dice la palabra Isha, una mujer Nida. Podría haber dicho directamente Nida. ¿Quiénes van a tener menstruación? ¿Los hombres? Estamos hablando de mujer. ¿Por qué agrega la palabra Isha? Oh, porque identifica cada individuo. Bien, de ahí se aprende que por cada uno de estos individuos se recibe Kares. Entonces, el Talmud termina diciendo que este versículo que nosotros leímos, el segundo de Parshas Kedoshim, para Rabbanan enseña el caso este extraño de la mujer que es la hermana del pecador, digamos, el hombre pecador, es su hermana, hermana de su papá y hermana de su mamá, esta mujer extraña. Bien, eso se aprende de este versículo de Parshas Aharimos. Y el Talmud pregunta, ¿y Rabbi Yitzchak de dónde lo aprende? Primero quiso asumir un Kal Vachomer, que no lo voy a explicar ahora porque incluso el Talmud mismo lo rechazó. Así que para qué vamos a volvernos locos, está todo en la clase pasada. Se aprende de que el versículo en Parshas Kedoshim dice dos veces la palabra Ahoisoy, como ya expliqué, de la segunda vez que dice Ahoisoy, su hermana. Su hermana, que esto incluye este caso extraño, que es su hermana, hermana de su papá y hermana de su mamá, recibe tres castigos. Pregunta entonces el Talmud y Rabanan, ¿qué hacen con este versículo de la segunda vez que aparece la palabra Hoisoy? Y Rabbi Yitzchok que aprende de este versículo del final, la segunda vez que aparece la palabra Hoisoy, para enseñarte que tu hermana completa, hija de tu papá y tu mamá, recibís Kares también, a pesar de que no está escrito. Pero dice a Hoisoy general, tu hermana, entonces se aplica también. Y esto viene a enseñarte, esto lo expliqué ampliamente en la clase pasada, no se puede aplicar un castigo de un Kal Vachomer, sino que tiene que haber una palabra específica donde uno aprende ese castigo. Ok, entonces ahora miramos a Rabanan.
¿Qué hacen con esa palabra?
Perdón, ¿de dónde aprenden Einoinashim Minadin? O dicho de otra manera, ¿de dónde aprenden la prohibición de tener relaciones con tu hermana completa? Entonces el Talmud responde, Gamar Oinesh Miazara. No quiero decirlo al revés, ese es el único problema. La misma, el Kamar Fepijo de Novkalem, el juicio de Saifa, me dijo Rabanan, dije al revés, por eso. Quiero decirlo de vuelta, vamos a decirlo bien. Rabbi Yitzchok aprende que no podés tener relaciones con esta mujer extraña, tu hermana y hermana de tu papá y hermana de tu mamá, de Ahoisoy de Seifa. De la segunda palabra, Ahoisoy, tu hermana, en el versículo de Parshas Kedoshim. Y Rabbanan utilizan ese versículo para aprender, yo lo dije a la vez, Rabbanan utilizan ese versículo para aprender que, no, que sos castigado con Kares cuando tenés relaciones con tu hermana completa, hija de tu papá y tu mamá. Y ahora, Rabbi Yitzchak, ¿de dónde aprende esto? Que no podés tener relaciones con tu hermana completa y recibís Kares. Oh, si querés, el Talmud da dos versiones. Antes lo dije mal, ahora lo dije bien. Si querés, es re confuso. Si querés, Gamar Oinesh Miazar, el castigo se aprende de la advertencia. Y si querés, de Ahoy Semereisha, La primera palabra ajoice, la primera vez que aparece la palabra ajoice. Esto lo explicamos, hasta acá llegamos la clase pasada. Ahora empezamos con esta clase. Una vez que Rabbi Yitzhak utiliza la palabra, la primera vez que aparece la palabra ajoice en Parshas Kedoshim, la primera vez que aparece la palabra tu hermana o su hermana, lo utilizan Rabbi Yitzhak para enseñarte que no podés tener relaciones y sos castigado con tu hermana completa. ¿Qué hace Rabanan con ese versículo? ¿Qué hace Rabanan con ese versículo? Pues acá, hasta aquí llegamos a la clase pasada. Ahora empezamos, estamos Yudale Tamut Beis, 14b, arriba de todo. Veidach, que en este caso es Rabanan. ¿Qué hacen con Ajoiso y Derreisha? La primera vez que aparece en Parshas Kedoshim la palabra Ajoiso, su hermana. Ajá, humi bayolei lejalei kares lemepatemo lezach. La vez pasada yo lo leí, pero no lo expliqué a propósito. Este versículo lo utilizan, va a sonar terrible lo que voy a decir ahora, patience, paciencia. Ese versículo lo utilizan para repartir, o sea, para indicar que tenés un castigo en cada uno de los casos, de que mefatem isah. Mefatem significa shemen amishcha, el aceite de unción, que lo hizo Moshe Rabbeinu y nunca más se hizo y estaba escondido junto con el aro y un montón de otras cosas, el aceite de unción. Hay una prohibición de la toira y el castigo es malcus, latigazos, para quien prepara ese aceite de unción, que tenía una serie de componentes que están en la toira, qué sé yo, quien vaya usted sabe, si no me equivoco, no importa. Quien prepara ese aceite de unción tiene malcus, y quien se unge con ese aceite de unción tiene malcus, aunque no lo haya preparado. Ahora bien, el pasuk, Rashi lo trae, el versículo junta estos dos acciones. El versículo dice: al besar Adam lo Isaac, este aceite no ha de ser ungido en la carne, entre comillas, la piel de ninguna persona. Hubo más junto y lo Isaac su y no van a preparar en la misma cantidad de componentes y la misma forma este aceite. No se puede hacer más. La tira lo dice los dos juntos y aplica un cares, una prohibición de ser recortado, a los dos juntos. ¿Cómo sabes que tenés una prohibición para uno y una prohibición para el otro? Por ejemplo, si la persona lo hizo sin querer, trae un corban, una ofrenda. ¿Cuántos corbanes traes? ¿Uno o dos? Es un versículo. Sí, pero lo repartimos. Lo repartimos. Como la Torá dice en otro paso, Ish asher irkach kamoyu, una persona que prepare como este aceite, el aceite de unción, vasher iten mimenu, y que ponga en su carne, va a recibir cares. Entonces, de vuelta, los pone juntos, uno y el otro, cares. Suena como que tenés que hacer las dos cosas y recibís una prohibición. ¿Cómo sabemos, y esto es lo que usan Rabana, cómo sabemos que en realidad son dos prohibiciones y que recibe dos veces cares? No se puede recibir, pero dos corbanos tendría que traer dos ofrendas. Si lo hizo sin querer, y no es una sola ofrenda, sino dos ofrendas, ajoise de Reisha. Está escrito la palabra ajoise dos veces en este versículo, y la primera vez lo usamos para esto. La pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. En un lugar estamos hablando de no tener relaciones con la hermana, y estamos discutiendo, digamos, entre comillas, qué tipo de hermana es, y cómo es, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y en otro lugar estamos hablando de Shevel HaMishcha, aceite de unción, que no tienen nada, cero relación con esto. Es verdad, místicamente hablando, todas las mitzvot están relacionadas, e incluso talmúdicamente hablando. Hoy dice, b'mitzvah, pater b'mitzvah, una persona que está ocupado de hacer una mitzvah, está exento de hacer otra. Porque esencialmente están conectadas, muy lindo. Pero vamos al pshat, a la cosa simple, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo aprendés de un versículo que está hablando de la hermana, de no tener relaciones con la hermana, a que acá, en Mefat, en Misaj, si preparás el aceite o te ungís con ese aceite de unción original, recibís dos cares o dos corbanos, lo que sea? Y la idea es la siguiente, y esto va a aparecer más adelante en la Gemore, es súper común. Im eine inyan lekaj, tenei un lekaj. La lógica es, si no sirve, esto va a aparecer en la próxima página, es bastante complejo, pero esto es Tirei Shebaal Peh. Y ahora voy a dar algún tipo de asvara, de explicación. Si no sirve para aquí, si no tiene ninguna utilidad en el lugar en donde está escrito, es porque en realidad tiene utilidad en otro lugar. es que es inútil. Hace poco hablamos de esto también, ¿no? Hay palabras inútiles. Ah, con la clase que dieron ahí en casa. Ya es que es inútil. Tiene una razón de ser. ¿Por qué? Hay que buscarle cuál es, o hay que saber cuál es, o hay que tener cabala, tradición sobre cuál es la utilidad de esta cuestión. Pero la utilidad la tiene. Y acá la explicación es la siguiente, la lógica, digamos, es la siguiente. Esta palabra ahoisoi está, por así decir, identificando un individuo en particular y diciéndonos, por este individuo hay cares. Y al estar en un versículo en donde se identifican en realidad tres individuos, tu hermana completa, hija de tu papá y mamá, hija de tu papá, pero no tu mamá, hija de tu mamá, pero no tu papá, que son tus hermanas, digamos, una completa y dos media hermanas. Son tres personas, pero están siendo identificadas con un solo pozo. Y de aquí, con este pozo que aprendemos que en realidad hay un malcus, un latigazo para cada una de ellas, no para Ravitska, quiero decir, si fue advertido el latigazo, si cabe para Rabia Akiva, o una prohibición, digamos, con cada una de ellas. Entonces podemos tomar esa idea, no la palabra Hoyser, porque no tiene nada que ver la hermana con el aceite de unción. La idea de repartir prohibiciones en un mismo versículo para diferentes, entre comillas, individuos, en este caso no son individuos, sino que son acciones, ungirse y preparar el aceite. Esa misma idea la trasladamos a este otro versículo y decimos, ok, ahí lejale, dividimos, el que se unge y además se preparó este aceite y lo hizo sin querer, trae dos corbanos, dos ofrendas, sino una sola. ¿Estamos?
Ahora, si tiene dos caret, en realidad
sí, es,
no, porque él tiene que hacer teshuva por los dos.
Por cada uno de ellos, sí señor. Ahí tenés las nazcaminas, se llama, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Es una clásica expresión talmúdica, my nazcamina. ¿Y qué diferencia hay? Todo lo mismo. La traducción literal de la frase es Nafka es lo que sale, Mina es de ella. ¿Y qué sale de acá? Pero en realidad lo que significa es, no literal, sino el contenido es, ¿qué diferencia hay entre una lógica y la otra? Correcto, si vos tenés dos cares, tenés que hacer chuva por dos cosas diferentes, no por una sola. ¿Sí? Entonces, volviendo. Rabbi Itzhok utilizaba el versículo ahoisoi de Reisha, la primera palabra ahoisoi en el versículo en Parshas Aharei Mois, para enseñarte que recibís cares por tener relaciones con tu hermana, hija de tu papá y tu mamá. Es el Rabbi Itzhok. ¿Qué hacen Rabbanan con este versículo? Reparten cares y corbanos, ofrendas al respecto del Shemen HaMishkan, del aceite de unción. Automáticamente miramos a Rabbi Itzhok, obviamente, como ya venimos haciendo hace rato. ¿De dónde saca esta división Rabbi Itzhok? Y Beidach, Rabbi Itzhok, Sabar que Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Yeshaya. Él tiene la opinión de Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yeshaya. De Amar Rabbi Elazar en Amar Rabbi Yeshaya, dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Yeshaya. Una frase muy interesante. Kol Makim, Shata Moitze Shnei Lavin, de Kares Echot, Hanukin en le Korban. Todo lugar, como por ejemplo el aceite de unción, donde vos encontrás dos prohibiciones, no prepares el aceite, y en el mismo versículo dice, no te unjas con ese aceite, y hay un solo cares, la Torá habla solamente de un castigo, entre comillas, perdón, sabemos por tradición que están repartidos, divididos estas dos prohibiciones para korban, tenés que tener dos korbanos. Es una tradición, lo sabemos. Esta es una opción. Entonces no necesita Rabbi Itzhok, ahoisoi de Reisha, la primera palabra ahoisoi, ni ningún otro versículo para probar esto. Ya está, es una cabala, es una tradición donde hay este tipo de estructura, dos prohibiciones, un kares, están repartidos. Veiba y Seima, y si querés te digo, otro lugar, no este versículo, de otro versículo, Meveish asher ishkaves isha dava. La Torá dice al respecto de una mujer nida, que está menstruando, un hombre cuando se acueste con una mujer, daba literalmente como triste, pero significa que está menstruando en ese mismo momento, y como la Torá identifica específicamente a esta mujer, De ahí aprendemos, de ahí aprende Rabbi Yitzchak, mejor dicho. De ahí aprende Rabbi Yitzchak, porque es un paso que está de más, una parte del paso que está de más. De ahí aprende Rabbi Yitzchak que en Mefaten Isaac, cuando estamos hablando de una prohibición de Mefaten, es preparar el aceite y ungirse con el aceite, están separados. De ahí lo aprende. ¿Por qué? Porque identifica a la mujer, a pesar de que está dentro de todas las otras prohibiciones de Kares, la Torah identifica a esta, la mujer nida. Entonces también, identificamos uno de entre todos nosotros, significa que se aplica a cada individuo. Y llevando esta lógica a Sah y Mefatem, al que se unge y al que prepara el aceite, a pesar de que están en un mismo versículo, están separados. Veidah, entonces pará, ¿trajiste un versículo? ¿Qué hace Rabanán con ese versículo? Una vez que vos trajiste el anterior, es interesante, la Gemara no dijo nada. Cuando vos trajiste una cabala, una tradición, no cabala como mística, tradición de Rabanán no dice nada, ok, vos tenés tradición, más alto, yo no tengo tradición. ¿No lo recibí? ¿Pero vos trajiste un versículo? Ah, pará, ¿y qué hacen los otros con este versículo? ¿Y Veidah, qué hace Rabanán con este versículo? Este versículo lo necesitan para algo que dijo Rabbi Yohanan. De Amar Rabbi Yohanan, porque dijo Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, Minayin she'eina isha tmeya, ad sheyetze matve derech ervasa. ¿Cómo sabes que una mujer no está impura con su menstruación hasta que salga la menstruación a través de su desnudez, a través del órgano, digamos, de la vagina, lo que sea? Por ahí tiene que salir. ¿Por qué? ¿Por dónde podría salir la sangre? No, le hacen una cesárea y sale sangre por la cesárea. ¿Está impura? No estoy hablando de un nacimiento, es una discusión, pero no viene al caso. Una mujer que no menstruó, no menstruó por la vagina, menstruó por un agujerito, una incisión, ¿cómo se dice?
Fístula.
Una fístula en la panza y menstruó por ahí. ¿Está impura? No. De vuelta, todo esto es teórico, no estamos hablando de algo práctico, nadie haga agujeros en ningún lado, por favor. Es algo teórico. El punto es, ¿cómo sabes que la impureza realmente es cuando menstrua por ahí y no por otro lugar? Shenemar, porque está escrito, Veish Asherishkab es Isha Dava. Cuando un hombre se acueste con una mujer menstruando, Vegila es Cervasa y revele su desnudez. Ah, Melamed, esto te enseña, Sheina Isha Tmeya Chiyetse Matve de Cervasa. Esto te enseña que la mujer queda impura solamente cuando la sangre sale por ahí y no por otro lado. Y no por otro lado. Acá termina la discusión entre Rabanán y Rabbi Yitzchak. Cada uno, digamos, tiene su lógica de qué es lo que aprende de cada uno de estos psukim. Y en la práctica no es que se llegue a una conclusión. Ya está, vos tenés tu forma de entender las cosas. Yo tengo mi forma de entender las cosas y otra cosa. Ya está. Terminó la cuestión. Bien, vamos a empezar, no vamos a llegar a terminarlo, porque es bastante complejo, pero vamos a empezar aunque sea la discusión siguiente. La discusión siguiente vuelve a la Mishnah, terminamos con Rabbi Shmuel, Rabbi Yitzchak y Rabbi Akiva. La próxima prohibición en la Mishnah que hablaba de Kares, de que la persona recibe malkus, recibe latigazos, a pesar de que en realidad la prohibición era Kareis, era ser recortado, es tome she ojales a Koidesh. Una persona impura que comió Koidesh. Ahora, la palabra Koidesh es una palabra bastante tricky, engañosa, no pasa nada. Engañosa. Acá y en todo el Talmud, en el mundo talmúdico, Koidesh significa un korban, algún tipo de ofrenda. Hay diferentes tipos, algunos ni siquiera son comestibles, digamos, que se queman totalmente en el altar, pero hay otras que sí son comestibles, corbantoida, y había otras, ok. A veces el kohen come, shlamim, a veces el kohen come, a veces come el bailin, come los dueños del korban, ok, sea como fuere. Eso se llama koidesh. En la toira, la palabra koidesh tiene dos significados. Uno es este mismo, un korban, una parte de un korban, una ofrenda, y el otro es truma. Truma, también se llama koidesh. Y es bastante, la Gemara lo explica, pero en el texto mismo, si uno solamente se queda con Teresh Bitzav, con la Torah escrita, es bastante complejo identificar si está hablando de Truma o de Koidesh, de un Korban. ¿Qué es Truma? Bekitzur, Truma, cuando uno producía en su campo producto, por ejemplo trigo, hecha la cosecha y varios otros procesos para producir en sí los granos de trigo, etc., uno está obligado a separar un porcentaje de ese producto para el Kohen. La toira misma no da un número de porcentaje. Nuestros sabios aplican un número de porcentajes, el 2%.
50 ava o 60 ava parte, un 2%.
Okay. Sí, depende de cuán bondadoso sos. Pero sí. Y la idea es que, de vuelta, la toira no dice cuánto. Entonces, incluso si uno agarrase un granito de trigo y se lo da al Kohen, sos un desagradable, pero cumpliste la obligación.
Cuando se hace la jalá...
Jalá es otra donación, no tiene que ver con truma.
Ah, no, es otra donación. Se quema...
No, hoy en día se quema, antiguamente sí. Se le daba al Kohen.
Por eso, antes. Sí. Pero es otra.
Sí, es otra donación. Vos tenés truma, después tenés maizer rishon, el primer sí. Maizer, el primer diezmo, que es un 10%.
No, tenés maizer ese para los livin.
Ese para Levi. Maizer sheini, es el segundo diezmo, ese se lo comía en Yerushalayim. Ese se separaba de los 7 años, primero, segundo... Cuarto, quinto, eso es Maizer Sheini. Maizer Oni, no.
Uno es para los pobres.
Ese es por eso, el tercero y el sexto año es Maizer Oni, el diezmo para los pobres. Es el mismo diezmo, pero depende del año, del ciclo de 7 años de Shemitah, si era Maizer Sheini o Maizer Oni, o diezmo para los pobres. Estas eran las donaciones básicas. Después tenés Hala, tenés Peya.
Primogénito, primero
Leque, un montón, son 24 donaciones al Kohen de diferentes cuestiones. Bien, dicho todo esto, la discusión que se nos viene ahora es una discusión larga y compleja entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan sobre versículos que hablan de Kodesh. En la toira, no en el contexto talmúdico que está claro que es una ofrenda, sino en la toira, donde puede ser una ofrenda, puede ser truma. Y vamos a ver que en realidad está hablando de truma. En muchos casos está hablando de truma, y esto es parte de la discusión.
Lo que pasa es que con truma es todo un tema que ¿quién puede comerlo?
Ok, claro que sí. Tiene que estar puro, tiene que ser Kohen, o Bas Kohen, hija de Kohen, no puede estar casada, o tiene que volver a la casa. Es un lío, sí, correcto. No es, digamos, el punto que se discute acá, simplemente para dar el contexto de lo que estamos hablando. Sí. Bien, ¿qué dice la Mishnah? Tome sheohal sakoidesh. Una persona impura, un kohen estamos hablando acá, un kohen impuro, por algún tipo de impureza, tiene prohibido comer un korban, una parte de un korban. Hay partes del korban que se podían comer solamente en el Beis Hamikdash, partes del templo, partes del korban que se podían comer en Yerushalayim, fuera de Yerushalayim no, pero en Yerushalayim podías irte a tu casita y comerte allí el korban, lo que sea. Pero si está impuro el kohen, no puede comer de esto. Que vaya a comer otra cosa, no quiere decir que tiene que ayunar. Comer otra cosa, pero esto no. Bien. En la toira, ahora no tengo el pozo que encima en la cabeza, no tengo ningún modo de shibuy, se habla de esto ampliamente y largo. En la toira están juntos a Bo el Akoidesh, una persona que entra en la Mikdash, quiero decir, una persona que entra al templo, un Kohen que entra al templo impuro, o un Kohen que come de un korban estando impuro, recibe el castigo de Karas. Y si lo hizo sin querer, trae un korban, una ofrenda. Lo que estamos discutiendo acá es si recibe Malkus o no. Que en la práctica la Mishnah dice que sí recibe Malkus, si, el latigazo, si le advirtieron que tiene que recibir latigazo. Bien. Entonces, por eso la Gemore acaba de empezar a poner juntos la persona que entró, el Kohen que entró al Beis Hamikdash, o el Kohen que comió de Kodesh, y va a aparecer también el Kohen que tocó algo santo estando impuro y automáticamente le generó impureza, si recibe Kares o no. La conclusión es que no recibe Kares por eso, pero hay un paso que dice mejor Kodesh lo dice acá, no puede tocar Kodesh. ¿Y qué es Kodesh? Truma, es otra cosa, no es un korban, es truma. Vamos a ver. Bishloima bola mikdash tome xiv oinesh xiv azara. Tiene sentido cuando hablamos de un kohen que entró al Beis Hamikdash y estando impuro, está escrito el castigo y está escrito la advertencia, que siempre comentamos las dos componentes. ¿Dónde están escritos? Oinesh xiv, el castigo está escrito lo siguiente: es Mishkan Hashem Timei. el santuario de Hashem impurificó, Benihresa, y va a ser recortado. Está clarísimo. Entraste al Beis HaMikdash o al Mishkan, en este caso lo mismo. Impuro, Kares. Azara, ¿dónde está la advertencia? Veloy Tamu es Mahanehem. No impurifiquen su campamento. El campamento del Kohen es el Beis HaMikdash, el templo. ¿Listo? Está claro. Está prohibido y tiene castigo. Hoy en Ishbetán. Para quien entra al templo. Perfecto, impuro. Ela, pero, tome Shiojaleza Koidesh, una persona impura, un Kohen impuro, que comió Koidesh. Bishlaima Oinesh. Encontramos un paso, un versículo escrito que tiene un castigo. Sí, está escrito. Una persona que coma de la carne de la ofrenda de paz. Es un tipo de ofrenda, shlamim, no importa los detalles. Para Dios. Y tiene tuma. El tipo come estando impuro. Come un pedazo de korban, de ofrenda shlamim, estando impuro. Venígresa, el paso dice, y va a ser recortado. Oimesh, se va a ser castigado. El azar aminaim, pero ¿dónde está escrita la advertencia? No dice nada. La Torá no lo dice. Toda la discusión que sigue es sobre cuál es realmente el versículo que constituye la advertencia para no comer un korban estando impuro. Reish Lakish Oimer, Reish Lakish dice, Bechol Koidesh Leisiga. El versículo dice, todo Koidesh no podés tocar. Esa es la traducción literal del versículo. Todo, esto va a tardar, sí, pero al final de la discusión se entiende, digamos, cada parte. Pero vamos paso a paso. Bechol Koidesh Leisiga, no podés tocar todo Koidesh. Toda cosa santa. ¿Qué es cosa santa? Los corbanos, ¿sí? Que se las ofrenden. Rabbi Yoharan Oimer, Rabbi Yoharan dice, no señor, ese paso nada que ver, está hablando de otra cosa. Ahora vamos a ver. Tanei Bardela, Bardela es un nombre, enseñó Bardela lo siguiente: Asia Tumaso y Tumaso, en Axera Shava, en la comparación de lugares, de esta comparación de palabras, en diferentes psukim, en diferentes lugares, vamos a aprender la advertencia de una persona que comió, estando impuro, comió Koidesh, recibe Kares. Está prohibido, perdón, está prohibido. El paso de Oinesh de prohibición está escrito. La advertencia que está prohibido. Si baja, está escrito aquí. Vetumasei ala venijerse. Y su impureza está sobre él y será recortado. Aquí significa el tipo que comió un pedazo de shlamen, de korban, comió un pedazo de korban estando impuro. Está escrito en el castigo, claramente va a ser recortado. Vexivasam, y está escrito allí. Tome ie, hoy tu mazo y voy. Impuro estará, aún su impureza está sobre él. Parece una redundancia. El tipo está impuro y además su impureza está sobre él. ¿Para qué está esta redundancia? Male halan oinesh veazara. Si no recuerdo mal, tengo que mirar el pozo de vuelta. Vamos a hacer las cosas bien.
Y vamos a.
Este no me acuerdo. Exacto de qué está hablando. Para decir las cosas bien. Ok, una persona que toca, y particularmente un Kohen, el problema más grande es el Kohen. Pero acá en general Parshas Jukas está hablando de la vaca roja. ¿Cómo se purifica una persona? Ahora no quiero entrar en todo el proceso, no me interesa en ese punto. ¿Cómo se purifica una persona que está impura por haber tocado a un muerto o por haber estado en un lugar con un muerto, etcétera? Entonces, si la persona no cumple con todo el proceso de purificación, esto es Bamidbar Yutes, el capítulo 19. Si la persona no cumple con este proceso y entra al Beis HaMikdash, entra al templo o come parte de un korban, etc., tome IE, está impuro. Hoy tu vaso y voy, su impureza está sobre él, no puede, está prohibido. Vamos a buscar el paso exacto, va a ser más claro. La Torá dice: Kol hanegea b'meis, este es el 19, capítulo 19, versículo 13. Kol hanegea b'meis ben nefesh adam ha'adam. Toda persona que toca a un muerto, asher yomus, que se muera, velo yishata, y no pasó por el proceso de purificación, es mishkan hashem timei, impurificó el santuario de Dios, porque entró, si no estando en tu casa no impurificas nada, impurificas tu casa. Venich leso hanefesh ha'im Israel, y va a ser recortada este alma del pueblo judío, porque no se tiró, no se salpicó sobre él las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etc. Tome y él estará impuro, hoy tú vas a ser vos. Su impureza está sobre él. Ya sé que su impureza está sobre él, me acaba de decir, está impuro. Entonces viene Rabbi Yohanan y dice, ¿cómo es en el caso de la vaca roja con la impureza de muertos? Está escrito claramente, hoy en Yeshua Zara está escrito el castigo y la advertencia. Afkan, aquí también, aquí es la persona que comió de un korban estando impuro. Hoy en Yeshua Zara hay castigo y también hay advertencia. Gzeyashav, comparamos un lugar con el otro. Traemos todas las leyes de la vaca roja, en este contexto por lo menos, todas las leyes de la vaca roja al tipo impuro que come un korban. Bien. Una vez que tenemos a Reish Lakish y la vieja, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta aquí con las clases pasadas, entre todos los otros personajes, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel y Rabbi Yitzchok, entre Reish Lakish y la vieja. ¿Por qué uno aprende así y el otro aprende así? Bish, lo llama Reish Lakish, lo llama Rabbi Yohanan. La primera es más fácil. Tiene sentido que Reish Lakish no diga lo que dice Rabbi Yohanan. Gzeira Shava lo llame, porque nunca recibió esa Gzeira Shava como tradición. Esa comparación de lugares entre la vaca roja y el tipo que come un corban impuro, estando impuro.
Más que comparación es esa link, sí, unión.
Sí, un link. Sí, sí. Unión de lugares, ok, vale. Unión de lugares. Entonces, ¿por qué rabia? Que Reish Lakish no diga como rabia de Hanan. Tiene sentido. Bishloima dice rabia. Con Shalom, tiene paz. Estoy bien, no me molesta. La Rabbi Yohanan Maitaima le daba que Reish Lakish, pero ¿por qué Rabbi Yohanan no trajo el versículo que trajo Reish Lakish? Dejó el Koidesh Loisiga, no podés tocar ningún Koidesh, ningún. Sea lo que fuere que quiere decir, ningún Koidesh. Para Reish Lakish es un Korban. Omar Lecha, entonces Rabbi Yohanan te va a decir, Hahu, ese versículo, dejó el Koidesh Loisiga, Azara le Truma, es una advertencia de que no podés comer truma estando impuro. Ok, miramos a Reish Lakish. Reish Lakish azar le truma minale. ¿De dónde sacó Reish Lakish que una persona impura, un koyen impura, no puede comer truma? Nafkalei me ish mizera aroin reutzarua oizá. Son parshas tazria, si no me equivoco. Una persona de la descendencia de Aarón, que está Zarúa, tiene Tzaraz, que es una enfermedad milagrosa que ahora tampoco voy a detallar porque no, es, no viene al caso, está impuro, es una impureza, es un tipo de impureza. En la Toiro, la gente estudia el Humash, no entiende nada, lamentablemente. Hay montones de tipos de impurezas diferentes, no son todos lo mismo, no se resuelven, o sea, no se purifican todas igual. Es impuro, impuro, sí, pero no es impuro, todo igual. Entonces, Tzaraz es un tipo de impureza. Una enfermedad en la piel, en las paredes, lo que sea.
Está mal traducido como
mal
lepra.
Mal traducido como lepra. Pésimo traducido como lepra, pero así dice la gente. Yo qué sé. Era el Rambam tiene toda una explicación larga sobre este asunto. Era milagroso. No era. Y no existe hoy en día. Existía solamente en el Tzitzra. Zav. Literalmente Zav significa fluir. Significa que le salía un fluido por ahí al hombre. Una mujer también podía ser Zav, pero no es el punto ahora. Un hombre. Acá estamos hablando de un hombre. Entonces, el versículo dice, repitiendo claramente, Ish, Ish, Mizera Aarón. La Torah repite a veces palabras, es la forma correcta, digamos, en la Torah de hablar. Un hombre, esto se refiere, de la descendencia de Aarón, que sea, que tenga la impureza de Tzoraz o la impureza de Zab. Y Reish Lakish explica, Eizehu Davar, Sheushave Bezare Shel Aarón. ¿Qué es, traducción, qué es, qué encontramos que es igual en toda la descendencia de Aarón? ¿Por qué la Toira dice Ish, Ish, Mizera Aarón? Cada persona de la descendencia de Aarón. ¿Por qué le dice Koyen? Y ya está. Ve Ish Koyen. Ya está, yo sé que son descendientes de Aarón. ¿Para qué me enseñás eso ahora? No me interesa. Está en otro lugar. ¿Por qué hace toda una cosa? No, cada persona de la descendencia de Aarón. Porque te quiere enseñar, esto es lo que explica Reish Lakish, te quiere enseñar que estamos hablando no de cualquier tipo de prohibición. Porque, por ejemplo, no todos los descendientes de Aarón participan de todos los asuntos de la misma manera. Por ejemplo, una mujer descendiente de Aarón, hay cosas que no participa. No come ciertos corbanos, ciertas ofrendas. Pero entonces, dice Reish Lakish, ¿por qué la Torá acá dice Zera Aarón? La descendencia de Aarón, como que son todos iguales. Quiere decir que estamos hablando de algo específico en la cual todos los Koyanim son iguales. ¿Qué es esto? Habayomer de Truma. Truma es lo único que encontramos que cualquier Koyan, si está impuro o no, y hay condiciones bajo las cuales no, pero digamos, dadas las condiciones normales de cualquier Koyan, puede comer Truma. Puede comer Truma. Entonces, ¿de dónde aprende Reish Lakish? ¿De dónde aprende Reish Lakish que un Koyen tiene prohibido comer Truma si está impuro? De este versículo que habla de Tzaraz o de Ziva, Zav. Bien. Automáticamente lo miramos a Rabbi Yochanan. Ok. Rabbi Yochanan quería aprender que está un Koyen tiene prohibido comer Truma cuando está impuro, porque decía mejor Koidesh Laisigá. Estando impuro no puede tocar ningún Koidesh. Ah, esa era Truma. Pero Reish Lakish aprende de otro versículo, que aparentemente incluso es más claro. Un Koyen, un descendiente de Aarón, estando Tzarúa y Zav, el Kodashim lo Yehal, dice el paso. No puede comer Kodashim. Truma, dice Reish Lakish, no es Korban, es Truma. Kodashim. Y entonces, ¿qué hace Rabbi Yochanan con este versículo? Rabbi Yochanan tiene una resolución muy interesante. El pozo que acaba de, el versículo que acaba de traer Reish Lakish, Ish Mizera Aroen Bebutzarua Oizav, Pa Kodoshim lo Yoichal, dice. No puede comer Kodoshim, descendiente de Aaron, no puede comer Truma, comer Truma. El otro versículo dice mejor Kodesh lo Isiga, no puede tocar Truma. Un versículo está hablando de comer Truma, el que trajo Reish Lakish, que Rabbi Yochanan utiliza para un Koyen impuro, no puede comer Truma. Y el otro versículo que, de donde Reish Lakish quería aprender la advertencia de que no se puede comer un korban, que un koyen no puede, estando impuro, no puede comer korban, mejor koidesh lo isiga, no toques todo koidesh. Rabbi Yochanan dice eso se usa para no tocar truma impura, pero no, como
no,
decía,
la truma no está impura
cuando el koyen está impuro, perdón, sí. Cuando el koyen está impuro no tocar truma, pues la truma puede estar impura también, hay otros dinim, hay otras leyes, hay que quemarla, qué sé yo, no se puede comer, depende de qué clase de truma es, no se puede comer. O sea, si el Koyen está impuro no lo puede comer, si la truma está impura el Koyen puro tampoco la puede comer, el Koyen impuro tampoco la puede comer. Bueno, dicho esto, no puede comer.
La truma impura se destruye.
Sí, hay casos de truma que se puede usar de hasaka para prender el fuego, sí. Para calentar la casa o sí. Cosas así. Pero bueno, son otros dinim, otras leyes de truma, son re complicadas, ¿no? Sea como fuere, hasta acá lo que tenemos es, si se animan seguimos tipo 10 minutos más y lo terminamos, porque volver sobre esto la clase que viene va a ser terrible. Ok, lo que tenemos hasta acá, deja, no pasa nada. Sí, para él está todo bien. Gracilus. Ok. Vaya, seguimos, dale. Hasta acá lo que tenemos es Reish Lakish quiere aprender de un pasuk, mejor koidesh lo isiga, no se puede tocar koidesh, que un koyen impuro no puede comer un korban, una parte de un korban, lo que sea, un korban, para simplificar, ¿sí? No puede comer korban. Rabbi Yochanan utiliza ese versículo para decir el koyen impuro no puede tocar truma, porque la impurifica, no puede tocar truma. Y el versículo que Reish Lakish trajo para que un koyen impuro no puede comer truma, Rabbi Yochanan dice, sí, tenés razón, un koyen impuro no puede comer truma. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, hasta aquí aparentemente estaría todo básicamente ordenado. Ordenado. ¿Por qué? Porque Reish Lakish tiene su lugar donde él tiene la advertencia de que un koyen impuro no puede comer korban, mejor koyen lo hiciga. El castigo está escrito claramente. Rabbi Yochanan tiene advertencia de la Xeira Shava, Tumasoy Tumasoy, de este link, de esta unión de lugares. Rabbi Yochanan dice, ¿cómo sabes que un Kohen impuro no puede comer Truma? Ish Ish Mizera Aaron, un hombre de la descendencia de Aarón. Perfecto. Reish Lakish dice, sí, sí, es verdad, de ahí no se puede comer Truma. Y Rabbi Yochanan dice, el versículo que Reish Lakish usa para no comer de un Korban, yo lo uso para que el Kohen no toque Truma. Uno podría preguntar, ¿y Reish Lakish de dónde saca que un Kohen no puede tocar Truma? Ese es el vínculo que falta. Paciencia. La Gemara antes se detiene en otra cosa. La Gemara dice, Reish Lakish, ¿hay mejor Kohen le siga le ágil de asa? Un momento. Encontramos que Reish Lakish, voy a traducir primero, este versículo, en todo Kohen no podés tocar, lo utiliza como advertencia para un Kohen que no puede comer, un Kohen impuro, no puede comer Korban. Encontramos un lugar en donde Reish Lakish usó el mismo versículo para otra cosa. Y no puedes usar el mismo versículo para dos cosas, a menos que utilices diferentes palabras, pero bueno, en general. Ese versículo, Reish Lakish mismo lo utiliza para un Kohen impuro que tocó Kohen y lo impurificó. De Itmar, porque fue dicho, tome Shinogab Koidesh, una persona impura que tocó un Korban, una ofrenda, Reish Lakish Eimer Loike, Reish Lakish dice recibe latigazos. Rabbi Yochanan Eimer Eimer Loike, Rabbi Yochanan dice no recibe latigazos. ¿Por qué? Reish Lakish Eimer Loike, Bechol Koidesh Leisiga. Reish Lakish dice que recibe latigazos por ese mismo versículo. No puede tocar todo Koidesh. El versículo que Reish Lakish usaba para decirnos que un Kohen impuro no puede comer Korban, él mismo lo usa para que un Kohen impuro no puede tocar Korban. ¿Y cómo usas el mismo versículo para las dos cosas? Rabbi Yochanan Eimloike, Rabbi Yochanan dice que un Kohen impuro que toca un Korban y lo impurifica no recibe latigazos. ¿Por qué? Porque cuando dice mejor Koidesh lo siga, no toques todo Koidesh, hahu azar le trumahu de asa. Ese paso que ya dijimos que Rabbi Yochanan lo utiliza para Truma. No está hablando de un Korban, está hablando de Truma. En todo caso, será que el Kohen no puede impurificar la Truma. Tenés razón, no se puede. Pero no me vengas a hablar de Koidesh, de Korbanos. Entonces Reish Lakish contesta así. El mismo versículo lo usamos para dos cosas. Mejor el Koidesh lo hiciera. Reish Lakish explica así. Tome Shinogama Koidesh. Cuando un Kohen impuro toca un Korban y lo impurifica, mi de afkerach mano veloshon neguía, del hecho de que la Torah dice esta prohibición en forma de neguía, de tocar, de vuelta, no se olviden que Reish Lakish está explicando por qué del mismo lugar aprendemos que un Kohen impuro no puede comer Koidesh y un Kohen impuro no puede tocar Koidesh. Dado que la Toira habló en forma de tocar, a pesar de que, de vuelta, dentro del mundo de Reish Lakish, está hablando de comer y tocar, pero dijo tocar, azara iskash koidesh lemikdash. La advertencia aquí es, como habla de tocar, la advertencia aquí es que la Toira está comparando, poniendo en el mismo lugar, Hekesh. Hekesh significa igualar, comparar Koidesh, o sea, el Korban propiamente dicho, comer o tocar el Korban, con Mikdash, con entrar al Beis HaMikdash. Con entrar al Beis HaMikdash. En este versículo, dice Rashi, el versículo dice así, Bechol Koidesh lo hiciga, Bela Mikdash lo hizaboy. En el mismo versículo dice, todo Koidesh no puede tocar y no puede entrar al Beis HaMikdash. Ahí vemos que están uno al lado del otro. Y más adelante vamos a ver, lo digo del Rashi, pero va a aparecer en la Gemara, es interesante. Más adelante vamos a decir así, Ma mikdash yesh bazarat zenetilas neshama, ¿cuál es la prohibición a la cual la Torah está haciendo referencia cuando dice mejor koidesh lo isika? No toques koidesh y no entres al Beis HaMikdash. Están juntas. Si están juntas, quiere decir que la prohibición tiene que ser del mismo tipo, misma gravedad, digamos. Por eso están juntas una al lado de la otra. La Torá los igualó una al lado de la otra. ¿Cómo es la prohibición cuando uno entra al Beis HaMikdash? Recibe cores, te matan, netilas, neyama, te sacan la neyama. Entonces, cuando hablamos de Hol Kodesh Leisigá, que no puede tocar Kodesh, tiene que ser una prohibición grave, en la cual te sacan la neyama. Porque el versículo lo dice juntos, y después dice Benigresa, y va a ser recortado. Y por tocar Truma, no recibís cores. No sos recortado del pueblo judío porque el Kohen impuro tocó Truma. No es para tanto. Está prohibido, está bien, pero no es para tanto. Entonces Reish Lakish automáticamente dice, ese versículo no puede estar hablando de tocar Truma, está hablando de tocar Kodesh. Tocar un Korban, oh, esto ya es más grave. Se supone que sos un Kohen, tenés que tener cierto cuidado, etc. Que tocaste un Korban estando impuro, pues te quitan la Neshama. Esto es lo que dice Reish Lakish. Lo aprende de la comparación de que dice, Bejol Kodesh lo hiciga, Bela Mikdash lo hizaboy. Todo Kodesh no puede tocar. Para la vieja le está hablando de Truma, pero Reish Lakish dice, no, es un Korban. ¿Cómo sabes? El Amikdash lo hizaboy, tampoco puede entrar al Beis HaMikdash. La misma gravedad, tocar un Korban y entrar al Beis HaMikdash. Ok. Entonces Reish Lakish puede utilizar este versículo para los dos asuntos. La advertencia, no el castigo, la advertencia del Kohen impuro que come Kodesh y la advertencia del Kohen impuro que toca Kodesh. Pregunta de vuelta a la Gemara, no se queda conforme. ¿Gakasi la ajidasa? ¿Estás seguro que ese versículo, mejor Kodesh la isigá, aún me querés decir que lo usa Reish Lakish para esto? O sea, para el Kohen impuro que come Truma, para el Kohen impuro que toca Kohen impuro que come Korban y Kohen impuro que toca un Korban. No, señor. Este versículo Reish Lakish lo utiliza para un Kohen impuro que comió carne de un Korban antes de haber salpicado la sangre en el altar. ¿Cuándo es que? Esto es súper, súper complejo y largo. No lo quiero hacer ni complejo ni largo. A propósito, ¿cuándo es que el Kohen, en los Korbanos, en las ofrendas que correspondía comer, cuándo es que el Kohen puede comer de esa ofrenda? Cuando se salpicó la sangre de la ofrenda en el altar. Si no se salpicó la sangre de la ofrenda en el altar, ese korban todavía no está permitido comer. Lo korbu matirav, así se dice. No fueron ofrendados las partes de ese korban que permiten al kohen comer del korban. Lo korbu matirav, esa carne está prohibida comerla. Entonces, cuando el pasuk dice, mejor kodesh lo siga, no toques kodesh, vamos a ver que Reish Lakish lo utiliza para un Kohen impuro que comió carne de un Korban antes de ser salpicada la sangre en el altar. De Itmar, porque fue dicho, un Kohen impuro que comió carne de un Korban, cualquiera, antes de que se puede comer, a esto me refiero, antes de haber sido salpicada la sangre en el altar, Reish Lakish, Shemer Loike. Reish Lakish dice, recibe latigazos este Kohen. Comió carne que no podía comer. Rabbi Yochanan Omer, ey no loike. Rabbi Yochanan dice, no recibe latigazos. ¿Por qué? Reish Lakish, ey no loike, mejor Kohen le siga. Reish Lakish dice, recibe latigazos porque la paz, usted le dice, no puede tocar Kohen. El tipo este se comió un pedazo de korban, estando impuro. Loishna, no hay ninguna diferencia. Lifnei zrika, veloishna le achar zrika. No importa si esta acción, esta actividad de comer fue antes de haber sido salpicada la sangre, después de haber sido salpicada la sangre, la Tere no repara entre uno y el otro, no divide entre uno y el otro. Es mejor Kohen Shleisiga no puede tocar, punto. Rabbi Yochanan Omer, ein eloike. Rabbi Yochanan dice, no recibe latigazos este Kohen impuro que comió carne del Korban antes de haber sido salpicada la sangre. ¿Por qué no recibe latigazos? Rabbi Yochanan le tame, porque Rabbi Yochanan sigue su propia lógica. De Omar, Kra, Tumasa. Porque el versículo dice, como dijimos anteriormente, en Akzega Shah, una unión, un vínculo entre dos lugares diferentes, su impureza, no se olviden que uno estaba hablando de impureza de muertos para la tumba, la vaca roja, y el otro estaba hablando de la impureza, no decía qué tipo de impureza, pero estaba hablando de entrar en el Beis HaMikdash, entrar en el templo impuro. Y cuando dice en la toiro. Momento, acá tendríamos que revisar un paso de vuelta. Tome y hoy tomas el doy. ¿Dónde está? Falta un paso. Acá está. Tumaso, sí baja. Tumaso y alab, vení a revisar. Un versículo dice: la nefesh, yo estoy diciendo, a nefesh, yo estoy hal basar mi deba hashlomim, ayer la yembe tumaso y alab. Este es el versículo que está citando ahora Rabbi Yochanan. La persona que coma de carne de un zebah, de una ofrenda de shlamim, pacífica, ve tumaso y alab, vení a revisar, y su impureza está sobre él y va a ser recortado. Ese versículo, ¿en qué etapa del korban está hablando? Leajar Zrika Hudixit. Está hablando después de haber sido salpicada la sangre. Después de haber sido salpicada la sangre. Entonces, para Rabbi Yochanan, si el Kohen impuro comió antes de haber sido salpicada la sangre, no recibe latigazos. Porque ¿en qué lugar dice que recibe latigazos o recibe cares, etcétera, después de haber sido salpicada la sangre? ¿Por qué? Porque se aprende de una comparación entre dos, un vínculo entre dos lugares, y de donde aprendemos es un momento del korma cuando ya fue salpicada la sangre. Bien. Ahora lo miramos a Reish Lakish. ¿Qué es lo que nos falta de Reish Lakish? Reish Lakish decía mejor koidesh lo isiga. ¿Cómo sabemos que un kohen tamei, un kohen impuro, no puede comer de un korban? No puede tocar koidesh, mejor koidesh lo isiga, no puede tocar koidesh. Todo koidesh no puede tocar, esa es la traducción del versículo. Pero eso lo utilizó Reish Lakish para otra cosa, para enseñarte que un kohen impuro que comió carne de un korban antes de haber sido salpicada la sangre recibe latigazos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar ese mismo versículo para otra cosa? Responde la Gemara, es muy fácil. Ah, y mi bejol koidesh nafka. Lo saca de otra parte del versículo. Bejol koidesh, todo koidesh. Podría haber sacado esa palabra. Podría haber dicho bekoidesh lo isiga. En lo santo no toque. Que quiere decir no comer y no tocar. Que para Reish Lakish recibir latigazo por comer y por tocar. Pero dice bejol koidesh, todo lo koidesh. Ah, la palabra que está de más. Esto te enseña que el kohen que comió de un impuro, que comió de un korban antes de haber sido salpicado la sangre, recibe latigazos para Reish Lakish. Entonces, del mismo versículo aprendió tres cosas de Reish Lakish. Lo que pasa es que hay diferentes partes del versículo: que el kohen impuro no puede comer korban, que el kohen impuro puede tocar un korban, que recibe latigazos, kares, por las dos cosas, y si le advirtieron latigazos, recibe latigazos, y que el kohen impuro no puede comer carne de un korban. Ni antes de haber sido salpicada la sangre, ni después de haber sido salpicada la sangre. Para finalizar y para cerrar, Tania Kavase de Reish Lakish. Encontramos una braisa que quedó fuera de la Mishnah, ya explicamos, que expresa la opinión de Reish Lakish. Dice la Toira, dice la braisa, Mejol Koidesh Loisiga, cita versículo primero y ahora va a explicar. No puede tocar todo Koidesh, Azara le Oigel. Esto es una advertencia para quien come koidesh, que es lo que quiere decir Reish Lakish, porque para Rabbi Yochanan este versículo es truma, está hablando de otro mundo, nada que ver. Ata Oimer, clásica estructura de una braisa. Primero trae el versículo, después dice, te enseña esto, y ahora empieza a cuestionar, ¿realmente te enseña eso? Ahora te voy a demostrar. Mejor koidesh lo dice, no puedes tocar todo koidesh. ¿Y qué enseña esto? A Zara le oye. Una advertencia para un kohen impuro que come koidesh, come un korban. Ah, toimer azarle oigel. Vos decís que esto es una advertencia para quien come, porque el castigo está escrito en otro lado. Esto fue el comienzo de toda la Gemore. Ahí nadie lo duda. El castigo benigres al que va a ser recortado está escrito. Oye, y no es azarle noigeya. O quizás este versículo solamente es una advertencia para quien toca. Porque dice siga, tocar. Talmud Loimar, mejor koidesh lo isiga, vela mirtash mi koimar. El versículo dice, todo koidesh no puede tocar, e inmediatamente después dice, la mirtash lo isaba y no puede entrar al templo. Makish koidesh lo mirtash. Entonces la Torah está igualando, está poniendo uno al lado del otro. Comer koidesh, o mejor dicho, tocar koidesh con entrar, tocar un korban con entrar al beis hamikdash. Ma mitash davar shiyesh bo netilat neshama. ¿Cómo es la prohibición y el castigo de entrar al Beis HaMikdash o al tabernáculo, al Mishkan o al Beis HaMikdash? Es lo mismo. Es una prohibición cuyo castigo es ser recortado y es grave. De la misma manera, Koidesh, acá hay una corrección, Koidesh, en el texto mismo, está, cuando la Torah dice no toques todo Koidesh, está hablando de una prohibición grave. Veí Benekia, y si estamos hablando de tocar nada más, mi Ika Netilas Neshoma, ¿acaso te van a matar, o mejor dicho, Dios, ¿sí?, en el juzgado celestial, te va a cortar el alma porque tocaste un korban estando impuro? No, el obeajino. Esto está hablando en comer. Punto. Después la comer sigue con otra cosa, que nada que ver. Pero con esto, digamos, tenemos, digamos, cerrada de dónde aprendió cada uno su lógica. Lo interesante es que al fin y al cabo, la lógica es esto. Porque la halajá es, la ley es, como dice la Mishnah, tome, sheoja, koidesh, recibe latigazo. Si lo advirtieron latigazo, recibe latigazo.